Muy buenas tardes a la gente, gente. En las últimas semanas he leído varias entrevistas de sesudos intelectuales, personajes más o menos famosos, con más de 60 años, que se han drogado bastante, que dicen que se han drogado bastante en su vida y que se lo han pasado muy bien y que han disfrutado. Parecen presumir de su uso de las drogas. La droga no es divertida ni siquiera como estribillo de una canción. Too many drugs. España tiene un problema serio de narcotráfico. España está a la cabeza de Europa en el consumo de cocaína y de cannabis. La droga no ayuda a estudiar, no ayuda a trabajar, no ayuda a divertirse. La droga mata. Para comprender lo que sucede en la vida política española, cada vez es más necesario recurrir a los mitos clásicos.
¿Quién fue Narciso? El famoso joven griego que murió por estar enamorado de sí mismo. Hoy te vamos a contar su apasionante historia.
Me levanto a las 5 de la mañana.
El narcisismo exhibicionista de la política española está batiendo todo tipo de récords. Más de la mitad de los españoles se levantan antes de las 8 de la mañana y muchos antes de las 7. Y no lo van contando por ahí, como hace la vicepresidenta Yolanda Díaz. La vicepresidenta Yolanda Díaz es como los alumnos que suspenden un examen, van a la revisión y le cuentan al profesor que llevan varias noches sin dormir para conseguir un aprobado, y lo hacen para conseguir un aprobado con el cuento de la pena. La vicepresidenta Yolanda Díaz, la semana pasada, solo por chiripa, porque hubo un voto equivocado, sacó adelante el examen, sacó adelante la reforma laboral. Señora vicepresidenta, no nos importa a qué hora se levante usted. Lo que cuenta es aprobar.
Me levanto a las 5 de la mañana.
Ya. Se levanta a las 5 de la mañana. Repito, lo que cuenta es aprobar. Pero además, Yolanda Díaz no solo se levanta temprano.
Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando.
Hoy era ayer, lunes. Pues vicepresidenta, como todo hijo de vecino, claro, el lunes tenemos que venir a trabajar. La vicepresidenta, en plena negociación para la subida del salario mínimo interprofesional, en realidad se pega un tiro en el pie. Este es el gobierno que insiste en contarnos que lo importante no es echar muchas horas, sino ser productivo y conciliar. No nos interesa a qué hora se acuestan, se levantan los políticos. Lo que nos interesa es que gobiernen bien. Yolanda Díaz ha puesto encima de la mesa una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Por cierto, que es una subida que ya han rechazado los empresarios. ¿Es bueno o es malo que suba el salario mínimo interprofesional? Depende. En España ganamos un 20% menos de lo que gana un europeo medio, es decir, tenemos salarios bajos. Y ahí salarios especialmente bajos en España. Es muy conveniente y necesario que los salarios, sobre todo los salarios más bajos, suban. Si sale adelante la propuesta de Yolanda Díaz, el salario mínimo interprofesional habrá subido más de un 36% desde que Sánchez llegó a la Moncloa. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno o malo que haya subido un 36% el salario mínimo? Pues también depende. Si el trabajador que ha percibido, que está percibiendo esa subida, está cualificado, si la empresa en la que trabaja es productiva, si la comunidad autónoma en la que vive tiene buenos salarios y una buena economía, es bueno que el salario mínimo haya subido un 36%. Por el contrario, si ese salario de 1.000 euros está por debajo de la productividad, si estamos hablando de una comunidad autónoma donde el salario mínimo está por encima del 60% del salario medio, que hay comunidades autónomas donde esto sucede, pues será malo que suba tanto el salario mínimo porque eso genera paro. El salario mínimo está relacionado con la situación económica y con la productividad. La realidad, toda la realidad, pero la realidad también de los salarios, es compleja. Requiere una buena política, requiere menos narcisismo, menos contarnos los horarios de cada cual y más dedicarse a las cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Consejo de Ministros ha aprobado una inyección de 1.000 millones de euros para el sector agroalimentario y ha analizado el grado de ejecución de su plan contra la despoblación. El despliegue de gestos del Gobierno coincide con el tramo final de la campaña en Castilla y León. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros ha vuelto a servir de altavoz de propaganda electoral en el tiempo de descuento a las urnas. Ha buscado recalcar su compromiso con el sector agroalimentario con una colaboración público-privada cuyo impacto ha cifrado así Luis Planas.
Lo estimamos en un escenario conservador de base por encima de los 3.000 millones de euros, pero yo quisiera significar la significación social y territorial que tiene la industria agroalimentaria.
E Isabel Rodríguez ha querido poner en valor los recursos en la lucha contra la despoblación.
Hemos llegado ya a 2 de cada 3 municipios de menos de 5.000 habitantes. Se ha comenzado a tramitar el 84% del presupuesto, 3.800 millones.
Y todo en vísperas de que Pedro Sánchez desembarque de nuevo este miércoles en la contienda.
Y suspendido el juicio a un profesor en Málaga acusado de presuntamente abusar y acosar durante 3 cursos a una alumna cuando tenía 12 años. Además de los abusos sexuales, el hombre sometía a la menor a un acoso continuo, diciéndole cómo vestirse y le impedía realizar cualquier tipo de actividad si no era con su conocimiento y consentimiento. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según la acusación, el profesor sometió a la alumna a un control férreo, haciéndola creer que era una relación normalizada la que tenía con él. Con conversaciones de WhatsApp la fue introduciendo en el aprendizaje de técnicas y prácticas sexuales. Le decía que no bajara al recreo para encontrarse con él. A veces la recogía en su coche y la llevaba a un descampado. Más adelante comenzó a llevarla a un hotel. Le decía cómo maquillarse para parecer mayor. Y cuando ella quiso terminar con esa situación, él empezó a acosarla con llamadas telefónicas. Solo en 4 meses la llamó 3.000 veces. Hoy no ha podido comenzar este juicio porque uno de los abogados de la causa está enfermo, así que se reiniciará la próxima semana.
Y la embajada más antigua del mundo cumple 400 años. Se trata de la legación diplomática de España ante la Santa Sede, que durante este aniversario dará a conocer su incalculable legado histórico y artístico. Corresponsal, Eva Fernández.
No todos los países pueden presumir de contar con una sede diplomática que ha sido testigo de firmas de tratados, visitas históricas y hasta sede de espías, de artistas y de santos, y que incluso ha dado nombre a una de las plazas más importantes de Roma. El imponente Palacio Monaldeschi se convirtió en 1622 en la Embajada de España ante los papas, y las celebraciones por este aniversario se extenderán a lo largo del año con conferencias, conciertos y congresos internacionales. Con 400 años a sus espaldas, la embajada fue incluso la sede de un teatro durante 80 años. Por sus pasillos también conspiró Casanova, el seductor por excelencia. El patrimonio que ha ido acumulando a lo largo del tiempo es incalculable, aunque las 2 joyas de la corona son los bustos de Bernini, que representan el alma condenada y el alma salvada.
Y contamos que en Alemania la Fiscalía investiga a un millonario checo por presuntamente conducir su Bugatti Chiron a más de 400 kilómetros por hora por la autopista A2 que une Berlín con Hannover, lo que el conductor grabó y colgó a principios de este año en Internet. ¡Qué barbaridad! Si sale volando, digo yo, no sé. Bueno, y a Joan Laporta le dimite el director general del Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
Sí, cuando la victoria ante el Atlético de Madrid le ha dado un subidón al equipo, hoy se anuncia esa dimisión del máximo ejecutivo del club, el director general Ferran Reverter, Víctor Navarro.
Una dimisión que el propio Ferran Reverter comunicó ayer a Joan Laporta en su despacho. Toma la decisión llegando a la misma conclusión que el presidente del Barça. No hay confianza mutua, tienen discrepancias y no comparten la idea de modelo de gestión del club, así que entienden que lo mejor es separar sus caminos. Reverter se compromete a quedarse en el Barça hasta que encuentren un nuevo director general. Laporta busca una figura muy leal para ese cargo y no tendrá que pagar finiquito al tratarse de una dimisión. Los desacuerdos venían de lejos y el acuerdo que se anunciará esta semana con Spotify no corre peligro. Recordemos que la empresa de servicios multimedia pondrá su logo en la camiseta del primer equipo del Barça y su nombre en el Camp Nou.
El COVID se mete en el vestuario del Paris Saint-Germain a tan solo una semana del partido de Champions contra el Real Madrid. Hay 2 positivos, aunque de jugador poco relevantes, Edouard Michut y Alexandre Letelier. Por cierto que Neymar tiene muy complicado llegar a ese partido, según la prensa francesa. El Rayo Vallecano, informa Isaac Fouto, le ha pedido a la Comunidad de Madrid adelantar un día la ampliación del aforo en los estadios al 85% para que afecte ya el partido de mañana en la Copa frente al Betis. Y precisamente en el Betis se ha caído de la convocatoria Sergio Canales por un motivo personal, pero el club no descarta que pudiera incorporarse a última hora.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, en la M40 un accidente en Villaverde, sentido A4, genera 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada en la A2 Torrejón, A42 Parla y M607 El Goloso. Retenciones de salida en A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 y Valdemarín, dirección A6. El juez ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos jóvenes detenidos por su presunta participación en la muerte de un joven de 25 años en Usera en una reyerta la noche del pasado sábado. Se trata de dos jóvenes, un español de 20 años de origen sudamericano y un ecuatoriano de 27. Los detenidos serán investigados en principio por supuesta comisión de un delito de homicidio. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Estás preparado para vivir sin Facebook y sin Instagram? ¿No? Pues ve pensando que todos esos seguidores que tantos años te ha costado reunir se pueden esfumar así de golpe. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos te siguen? ¿1.000? ¿2.000? ¿10.000? Fíjate, Cristiano Ronaldo es la persona del mundo con más seguidores en Instagram. 400 millones. O sea, es que es alucinante. O sea, Cristiano dice, buenos días, voy a entrenar. Y se pueden enterar a la vez 400 millones de personas en el mundo. Si es que esto es importante para Cristiano o para ti, no lo sé. Bueno, pues todo eso se puede convertir en nada. Mark Zuckerberg, jefe supremo de Facebook, reconvertido ahora en Meta, amenaza con dejar sin Facebook e Instagram a Europa. Son 410 millones de usuarios en toda la Unión Europea que están pendientes de una decisión que, como decimos, amenaza con apagar las dos redes sociales más populares. Zuckerberg plantea el apagón si la normativa comunitaria no le permite transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos. Mientras, los reguladores comunitarios dicen que los datos de los europeos se quedan en Europa, almacenados en Europa y bajo las leyes de privacidad europeas. Vamos, que la Unión Europea por fin se ha puesto seria con este asunto. El dueño de Facebook o Meta alega que necesita llevarse los datos porque es muy importante compartirlos entre territorios para ofrecer servicios y publicidad. ¿Por qué Facebook plantea en estos términos, podríamos decir, tan arrogantes un pulso de estas características a la Unión Europea? ¿Estaría dispuesto a perder ese 25% que supone el negocio europeo dentro de lo que es toda su empresa? ¿Aguantará Europa la presión? Y la cuestión es, ¿y por qué no? Mira, Fernando de Aro en su monólogo de ayer decía, ¿cómo se llama lo que hace Zuckerberg? Y contestaba, chantaje mafioso. Y además hacía una propuesta interesante. ¿Y si en vez de esperar a ver si Facebook o Instagram se van de Europa, nos vamos nosotros de Facebook o Instagram? Lorenzo Silva, cuento con tu mirada cada tarde en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
¿Y por qué no? ¿Por qué digo yo? ¿A quién le costaría más sustituir al otro? ¿A Facebook sustituirnos a nosotros o a nosotros buscar otra red social alternativa?
Pues mira, yo me pregunto, el otro día Facebook perdió 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Zuckerberg, el solito, perdió en un día 30.000 millones de dólares. No sé si es que le ha cogido el gustillo y quiere y le va la marcha, ¿no? Y quiere perder más. Imaginemos lo que sería que perdiera el 25% de sus clientes, el 25% de los flujos de información, publicidad, actividad económica que representa ese porcentaje de su tarta. Pensemos en lo encantados que estarían de esta decisión los dueños de TikTok, los dueños de Twitter, los dueños de todas las muchas redes sociales alternativas que existen, ¿no? Y que permiten todas las posibilidades que permite Facebook, fotografías, vídeos, etcétera. Es decir, yo no sé si este señor se ha enterado de que su empresa no es única en el mundo, de que su empresa además no está precisamente en horas altas, sino más bien un poco en la cuesta abajo y debería preguntarse por qué Facebook, Meta o el nombre que le quiera poner dentro de 3 meses está perdiendo usuarios, está perdiendo prestigio, está perdiendo influencia. Yo me pregunto, mira, como ciudadano del mundo y de un territorio del mundo, si una empresa necesita para funcionar que las leyes que una comunidad nacional o una comunidad supranacional tan importante como es la Unión Europea, queden abolidas o queden derogadas para que funcione su negocio, a lo mejor es el gestor de ese negocio el que está concibiendo mal su negocio, no quien ha promulgado esas normas, quien tiene que cambiarlas, ¿no?
Paloma Llaneza es abogada y autora del libro Datanomics, que lleva por subtítulo, es importante decir el subtítulo, todos los datos personales que das sin darte cuenta y todo lo que las empresas hacen con ellos. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
¿Cuál es la clave de lo que se ventila aquí? ¿Es normal este pulso que ha planteado Zuckerberg?
Bueno, es normal conociendo a Zuck, ¿no?
A nuestro querido Zuckerberg. Que sí, que lo pronuncia aquí españolizado.
Sí. Nuestro querido Zuckerberg, hay que tener en consideración que es uno de los pocos presidentes de entidades que nacieron en Silicon Valley originalmente que sigue teniendo el control del accionariado de la compañía. Por eso toma decisiones tan radicales y por eso se adapta tan mal a los nuevos tiempos. Esto es importante decirlo. Creo que nos está echando un pulso. Creo que le está echando un pulso a Europa y creo que cree que los 450 millones de usuarios, que muchos de ellos son adictos, se van a tirar a las calles a reclamar su dosis, ¿no? Y que esto va incluso a generar un problema social. Yo creo que es problemático el modelo de negocio que tiene Facebook, por muchos motivos, pero no es la única empresa que está fuera de la Unión Europea, que hace transferencia internacional de datos, que es lo que estamos discutiendo aquí. El problema es cómo la quiere hacer él, es decir, la quiere hacer como a él le da la gana, porque Google no está, es americana y tiene virtualizados los servidores y está cumpliendo con la normativa europea, y si ve que es complicado, pues entra dentro de la nube europea y pone sus servidores europeos en Irlanda o en Alemania o en España. Pero parece ser que Facebook no quiere. Zuckerberg sabrá por qué. A lo mejor son muchos años de no tener regulación, porque el problema en este sentido es que...
Es decir,
no
de que ha hecho hasta ahora lo que le ha dado la gana, quieres decir.
Exactamente.
¿Qué ha hecho hasta ahora con nuestros datos?
Pues con nuestros datos ha hecho absolutamente de todo, pero fundamentalmente hace una cosa que se llama un análisis de comportamiento de nosotros y a raíz de ese análisis de comportamiento hace unos doppelganger virtuales nuestros que son en esencia quienes somos, no quienes creemos que somos, y lo que hace es simple y llanamente parametrizarnos para saber de qué humor estamos pues un martes a las 4 de la tarde como es hoy, ¿no? Y saber qué nos puede vender. Cuando puedes saber a quién te diriges, sabes qué le puedes, sabes qué es lo que le gusta y lo que le disgusta. Y entonces, si tú quieres que esté más tiempo contigo para seguir robándole datos, pues lo que vas a hacer es solo darle lo que le guste. Y así nos hemos encontrado con que una red social pensada para intercambiar fotos y encontrar antiguos amigos se ha convertido, por las necesidades de monetizarla, en una red que lo que hace es leerte el pensamiento y además hacer prospectiva con respecto a ti, saber dónde vas a estar y qué vas a estar haciendo dentro de 6 meses, y que para que estés más tiempo consumiendo te hace adicto, y hay diversos mecanismos dentro de la propia aplicación para que te enganches, es decir, mecanismos de todo tipo, desde arrastrar hacia abajo para actualizar, como ocurre en muchas aplicaciones, el color que se elige, etcétera, etcétera, te hace adicto. Estás pendiente de lo que ocurre allí, el miedo a perderte algo, estás entrando continuamente y además no te enseño una parte de la realidad que te resulta desagradable para que estés más tiempo todavía. Y esto ha generado el filtro burbuja, ha generado gente que cree que la realidad que ve es solo la que ve y nos ha traído a, pues ya parece que queda lejos el Brexit, la elección de Trump, pero nos ha traído pues a los negacionistas y a tantos movimientos o a personas que tomaron el Capitolio el 6 de enero del año pasado creyendo que lo podían hacer y animados por estos grupos que se generan en lo más profundo.
Los que no entendemos mucho de esto, tanto como tú o como los expertos que estáis muy metidos en esta dinámica de datos, pensamos, pero ¿dónde se alojan los datos?
datos. O sea, porque dice, Europa quiere que los datos de los europeos permanezcan en Europa. Yo pensaba, bueno, los datos tienen un alojamiento físico en un continente o en un país o en otro. ¿Cómo funciona esto, Paloma?
Sí, bueno, la nube es de hierros, te lo tengo que decir, y está pegada al suelo. Y es, no puede ser más física, es decir, todo el Bitcoin, las criptomonedas, Facebook, todo esto necesita una infraestructura física brutal y necesita centros de procesos de datos brutales, que además que tienen un consumo de energía importantísimo. De hecho, bueno, pues en Islandia se están poniendo centros de procesos de datos porque hace tanto frío que consiguen no tener que gastarse tanto dinero en Carlos. Es decir, los centros de procesos de datos son donde se guarda nuestra información. Lo que pasa es que esa información puede estar en un punto determinado, es decir, yo puedo ir a buscar mi trocito de Facebook en un servidor que está en Oklahoma o en Islandia o en Islamabad. Bueno, en Islamabad probablemente no. Y bueno, pues puedo. La idea antigua era voy a buscar mi trozo de mí. La cuestión es que ahora lo que están los servidores hacen una cosa que es virtualizar, es decir, que la información no está toda en el mismo sitio al mismo tiempo, sino que se mueve entre los distintos centros de procesos de datos a través de redes de comunicaciones basados en una, pues en la optimización de equipos o donde se necesite esa información. De tal manera que Zuckerberg lo que no quiere es tener que dar explicaciones de cómo mueve esos datos entre distintos centros de datos, porque sería muy difícil que cumpliera la normativa europea. Es decir, que mis datos pueden estar aquí y al mismo tiempo en otro sitio y sometido a 25 tratamientos, es decir,
está
análisis
claro.
De datos.
¿Y tú crees que esta vez la Unión Europea se va a mantener firme en su posición?
Bueno, lo espero y lo creo. Creo que ha habido un cambio de paradigma hace tiempo. Todo esto de la transferencia internacional de datos empieza con un austriaco que se llama Schrem, que inició una primera demanda contra Facebook y se cargó el acuerdo que teníamos con Estados Unidos, el puerto seguro, y lo declararon ilegal. Se hizo uno nuevo y se ha vuelto a declarar ilegal otra vez. Es decir, que tanto los tribunales como las organizaciones europeas quieren potenciar el entorno digital europeo, porque además es fuente de riqueza y es una riqueza que se está yendo fuera de Europa. Así que aquí tendremos un entorno regulatorio seguro para los prestadores, para los usuarios, y lo que se pretende es que si vendes lo tuyo en Europa, cumples las reglas de Europa.
Bien, es un buen objetivo y, como tú dices, tú esperas que esta vez además haya firmeza y Europa se mantenga además en su legalidad, la legalidad de Europa, que es, por otro lado, la que nos protege a todos, ¿no?, en nuestra privacidad. Zuckerberg, bueno, pues está haciendo esta guerra por su cuenta, que, como decía antes Lorenzo, parece que le lleva hacia el final de su reinado, veremos lo que sucede, no sé. Pero ¿hay alternativas a Instagram y a Facebook? Porque tú hablas antes de adictos, o sea, personas que nos escuchan ahora y que dicen, ¿cómo?, ¿que me voy a quedar sin Instagram? Y alguien dirá, pero si yo no lo necesito para nada. Y hay gente que dice, pues no quiero, o no me apetece, o como tú dices, en dos días se nos pasará, o ¿cómo lo ves esto? ¿Hay alternativas? Y es más, ¿hay alternativas europeas?
Esa es la gran pregunta. De hecho, aunque Lorenzo ha hablado de que te puedes ir a otras redes sociales, la realidad es que son redes sociales distintas. Google intentó tener una red social parecida a Facebook y fracasó sonoramente. La está cerrando poquito a poco sin que lo notemos mucho. El problema que hay es que, y por eso en Estados Unidos les están empezando a aplicar a estas empresas normas de competencia en lugar de privacidad, es que lo que hacen es que se cargan a la competencia. Cuando alguien, por ejemplo, Instagram era una empresa independiente a Facebook y Facebook intentó le dijo a la empresa, mira, podemos hacer dos cosas, o te compro por un dinero muy interesante o te copio. Si te copio, te saco del mercado. Y los de Instagram dijeron, pues mira, te vendemos. Con Snapchat pasó una cosa similar, lo que pasa que Snapchat dijo, pues mira, no me voy a dejar comprar. ¿Y qué hicieron? Pues copiaron el modelo de negocio de Snapchat en Instagram y Snapchat se convirtió en irrelevante. Es decir, que la práctica de estas empresas y de Facebook en particular, pero no solo, también Google, es encontrar empresas innovadoras, integrarlas dentro de su negocio y en unos casos pues para prestar unos servicios que a lo mejor son gratuitos y en otros casos simple y llanamente para matar a la competencia. En estos momentos no tienen competencia, no dejan entrar a las nuevas startups y las nuevas que entran no aguantan el tirón. Por lo tanto, el problema es que no hemos precisamente porque no hay regulación y porque les hemos dejado, como en el lejano oeste, primero quedarse con la tierra y luego hacer el registro de la propiedad, Pues aquí lo que ha ocurrido es que se han quedado con la tierra y ahora pues se la quieren toda y no la quieren repartir.
Pues así está la situación. Veremos qué sucede en los próximos días. Es un pulso muy interesante. Paloma Llaneza, abogada, autora del libro Datanomics. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Dice Paloma que no hay tanta alternativa. Bueno, a lo mejor surgen alternativas en el momento en que, si es verdad que Facebook finalmente se retira de Europa. Claro, dices tú, TikTok es que es meterte en China. No sé yo si no es saliendo de un sitio para entrar en otro peor. Lorenzo, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo que pasa es que si los chinos cumplen la legislación europea o se someten a ella...
Es una cuestión de cumplir la ley.
Claro, pues ya está. Y además, fíjate, es verdad que no hay competencia hasta que crees el espacio para que exista, ¿no? Si Facebook le declara la guerra a Europa... A lo mejor se encuentra con lo mismo que se ha encontrado en China, por razones diferentes, ¿no? China porque quiere controlar la información de su población con un régimen, digámoslo así, no muy democrático, ¿no? Pero si Europa considera que la protección de la privacidad y de los derechos de sus internautas es lo suficientemente importante, puede hacer lo mismo que ha hecho China con Facebook. En China son otras las redes sociales. En China son otros los negocios. ¿Por qué? Porque se ha generado el espacio precisamente para que existan. Si Facebook abandona el territorio europeo, pueden surgir otras alternativas. ¿Y por qué no? Pueden ser esas otras compañías estadounidenses poderosas que no han podido competir con Facebook allí, las que compitan aquí. A lo mejor la red de Google, si Facebook no está en Europa, sí que funciona en Europa.
O las propias redes europeas, que Europa se ponga las pilas alguna vez y a lo mejor surge algo que merece la pena comercializar y que el dinero además se quede aquí, ¿no? Como decía Paloma, que hasta el momento
es algo que por
no,
lo menos,
se,
Pilar,
no ha ocurrido.
Es que el proveedor se someta a las leyes europeas,
sin
¿no?
duda.
Que
sin
no
duda.
Venga como aquí un pistolero que se salta
Exacto,
todas las normas.
En el oeste, como decía Paloma también. Por cierto, hablando de Europa, brevemente, tu última mirada. Mira, tenemos todos en la cabeza la foto de ayer, verdaderamente brutal, de Macron y Putin en esa mesa gigantesca, uno a cada lado. Vamos, que esto ni en Downton Abbey, ¿no? En estas cenas de formales cuando se sentaba cada uno a un lado. ¿Qué pasa con Europa? ¿Cuál es el papel de Europa en Ucrania?
Pues fíjate, yo en estos días no hago más que pensar en una persona que se llama Josep Borrell, que es teóricamente el alto representante para relaciones exteriores de Europa, ¿no? ¿Qué papel tan desairado tiene cuando en paralelo está Alemania en Estados Unidos negociando sus intereses en el este, digamos su presente y su futuro, y por otra parte está Macron, que parece que lo que está es defendiendo, en cierto modo, el pasado de Francia, ¿no? Como gran potencia. Francia ya no es una gran potencia, pero allí está Macron intentando hacer que lo parezca, ¿no? Europa tiene dos flancos muy complicados. Uno es el este y otro es el sur, que es el norte de África. ¿Tiene Europa una política europea tanto en un lado como en otro? ¿O en el este la política es la de Alemania, en el sur la política es la de Francia y al final ninguna? Es decir, ¿así realmente podemos seguir los europeos en el nuevo orden internacional?
Ahí queda la pregunta, Lorenzo. Gracias, como siempre. Buenas tardes.
A ti.
Adiós.
Buenas tardes, Pilar.
Y nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todos se han disparado, incluso el de los seguros. Pues lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón.
Bueno, pues hablábamos de esa foto que verdaderamente impresiona, de esa mesa de que puede tener 6 metros, ¿no? Y a Putin y a Macron situados cada uno en una punta. La verdad es que la ves y dices, uff, qué frialdad de encuentro, ¿no? La tensión parece flotar en el ambiente. Y nos preguntábamos, Rosa, yo, Fernando, si puede haber un encuentro ante una mesa incluso más tenso que ese. Y hemos llegado a la conclusión de que sí, que probablemente uno de los encuentros más tensos de nuestra vida, y además suele ser en una mesa, es la tarde, el día que conoces a tus futuros suegros. ¿Cómo fue ese momento, por favor? Normalmente es, bueno, mira, te vienes a cenar
incómodo.
Y te presento a mis padres, o vienes a comer y te presento a los míos.
¿Conociste a tus suegros?
¿Y cómo fue ese momento?
¿O conociste a tu yerno o a tu nuera? Eso
también,
no normal.
También vale.
Digo,
sí,
las dos partes del sofá.
Las dos partes del sofá.
De la cama anti-COVID. Digo, de la mesa. De la mesa. De la mesa anti-COVID de Putin, iba yo a pensar. Iba yo a decir.
Ah, que era por el COVID, claro, es verdad.
Las dos partes de la.
Exactamente, por ambas partes. Yo creo que lo mejor es buscar un lugar neutro, ¿eh? Un restaurante, por ejemplo, le quita hierro al asunto, porque si la reunión es en casa de los suegros, por ejemplo,
sí,
ahí estás en clara desventaja.
Ya, te podéis ir a Ginebra, que es donde se van los diplomáticos siempre.
Bueno, pues mira, es una opción. Pero claro, es que en casa de los suegros te puede pasar esto.
Buenas tardes, gente. La primera vez que yo entré en casa de mis suegros, me habían invitado a comer y mi suegra había hecho un arroz con col y bacalao. Odio la col profundamente. Lo mal que lo pasé intentando comerme aquello y me dejé la mitad con la excusa de que es que hemos picado algo antes y no tengo mucha hambre. Está riquísimo, de verdad, María Teresa, qué bueno está.
Ay, María Teresa. María Teresa
se dio cuenta.
Pero para mí que María Teresa tuvo un poco de mala idea.
No lo sabía.
Igual era su especialidad, hombre.
Pero no lo sabía.
Ayer recuerdo que dijisteis, cuando yo dije que me gustaban las coles de Bruselas, que aquí le puede gustar una cosa como esa.
Yo dije que era una ordinariez la forma en que huelen las colas de Bruselas. No dije que no es tan mala, pero huele muy mal. Huelen a una cosa muy precisa.
Sí.
Entonces, sí, estábamos con la coliflor de María Teresa.
Con María Teresa y las coles.
Sí, pero esto puede pasar. Te lo tienes que comer porque te lo ha hecho la suegra.
Ya, pero no se lo comió, no se lo comió.
Eso es mejor ser sincero, nunca, desde el principio, y no liarse demasiado con el mensaje.
Hombre, llega el primer día que me dice, no me gusta la coliflor. Pues anda que estoy lleno dando guerra, ¿eh?
Pues que se habrá creído. ¿Dónde habrá comido él hasta ahora?
Pues vaya este boca fina que no sabe comer, ¿eh? Bueno, yo que decir, no sé, te comes la coliflor como sea.
Bueno, pues esa es la cuestión. Y sí, la que vamos a preguntar esta tarde a los oyentes. Posiblemente uno de los momentos más tensos e incómodos ante una mesa, al menos a priori, luego a lo mejor va todo como la seda. Es ese momento en que sabes que tienes que compartir mesa con los que van a ser tus futuros suegros o tu futura nuera o tu futuro yerno. ¿Cómo fue? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Bueno, Consejo de Ministros hoy, rueda de prensa posterior y entre otras muchas cosas, ya sabes, la aprobación, como se dijo, de que se va a permitir ya andar por la calle sin la mascarilla a partir del jueves, será posible, puesto que se publicará mañana en el BOE. Estas y otras cuestiones para el análisis enseguida aquí en la tarde. Sobreviviré, sé que podré, sobreviviré.
¿Dónde está nuestro error? Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos está?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Soy Héctor de Carglass.
¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Yo no lo pude creer. Me quisiste sorprender contratando a la tuna. Sé que me conoces bien, pero amor, es que no das una.
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Parece que el gobierno se ha decidido a echarle una manita a su candidato, Tudanca, en las elecciones de Castilla y León, porque, bueno, hoy ha habido Consejo de Ministros, ha aprobado medidas para combatir la despoblación y ha aprobado el PERTE agrario, que son 1.000 millones de euros. Un PERTE es uno de los programas para distribuir los fondos que nos llegan de Europa, fondos para luchar contra los efectos del COVID. Además de echarle una manita a su candidato Tudanca, también ha aprobado el gobierno hoy la anulación de la regulación que nos obligaba a llevar mascarillas en el exterior. La novedad es que también los niños en el colegio podrán jugar en el patio sin mascarillas.
Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
Bueno, pues premio para los niños que anunciado por la portavoz Isabel Rodríguez. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad política, esta tarde nos acompaña Fernando Palmeneo. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues hace unos días yo comentaba que me parecía que si no fuese trágico sería cómico este ir y venir de las prohibiciones y los permisos para usar mascarilla en el exterior cuando no hay ninguna base científica para utilizar para no ir con la cara descubierta. ¿A qué responden estas idas y venidas? ¿Qué pretendía el gobierno cuando impuso la mascarilla sin base científica? ¿Qué pretende ahora?
Bueno, es difícil saber lo que pretende el gobierno, pero lo que sí sabemos es el efecto que crea, ¿no? Y es el efecto que crea en toda la ciudadanía de inseguridad y de desconfianza, ¿no? Los ciudadanos en una situación como la que estamos viviendo, bueno, como ya afortunadamente estamos en lo que esperemos sean los últimos estertores de esta pandemia, pero hemos pasado situaciones muy, muy difíciles desde hace 2 años y claro, ante esa situación, pues la ciudadanía lo que necesita es seguridad y una seguridad basada en en informes y en análisis científicos, ¿no? O sea, con este ir y venir, como bien dices, de quítate la mascarilla, ponte la mascarilla, además en lugares públicos cuando no hay tantas posibilidades de contagio, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es minar la confianza y minar incluso su autoridad en un tema tan grave como este, ¿no?
Fernando, ya sabes que la cadena COPE, Carlos Herrera, está contando que la Fiscalía ya tiene, digamos, el borrador para archivar una de las tres investigaciones que tenía en marcha sobre el patrimonio del rey emérito. Me refiero a la línea de investigación sobre una cuenta en Jersey que es un paraíso fiscal. Carlos Herrera contó ayer que ese borrador estaba listo y ha contado hoy que está listo desde hace 15 días, pero que la Fiscalía no lo firma.
La Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando sin que se conozca el motivo.
Bueno, pues retrasando sin que se sepa el motivo. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, tiene información de cómo ha sentado en el gobierno lo que está contando la cadena COPE. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando y Fernando.
Eso es, Fernando por doble partida.
Bueno, pues lo que sí podemos contar es que evidentemente el gobierno tira de la autonomía de la fiscal general del Estado para eludir pronunciarse sobre ese retraso en el archivo de las investigaciones. En realidad se va generalizando la idea de normalizar un regreso del rey emérito con el carpetazo de esas pesquisas. Incluso hay colaboradores de Pedro Sánchez que vienen atribuyendo a don Juan Carlos más foco permaneciendo en Abu Dhabi que si estuviera aquí en España. Pero es verdad también que en el seno de la Moncloa les gusta descargar la decisión última del retorno en la Zarzuela. Así que el panorama está abierto y a la espera de Dolores Delgado.
Gracias, Ricardo. Vamos a ver, Fernando, ¿tú crees que hay, digamos, intención política en este retraso? Que el gobierno, porque claro, retrasar el archivo significa retrasar la posible vuelta de el rey emérito. ¿Hay intención política en este retraso? ¿La fiscalía sí. de quién depende?
Evidentemente es que es muy muy cínico por parte de un gobierno tan intervencionista como está demostrando ser este gobierno en la justicia y luego de un presidente que se ha ufanado de ser el que da órdenes directas a la fiscalía, ¿no? En este caso pues a la fiscal general, que ahora diga que delega la responsabilidad, la autonomía de la propia Dolores Delgado, es bastante cínico por su parte. Claro que hay una intencionalidad política, porque no solamente este último decreto de hace 15 días, es que ya las tres diligencias que tenía abiertas la Fiscalía, el Ministerio Público contra el Rey, las tres están firmadas, las tres se ha demostrado que no existen pruebas de delito y las tres están sin firmar todavía. O sea que se está retrasando de manera voluntaria la decisión de dar carpetazo a una investigación que lo que está haciendo de alguna manera indirectamente es poner en cuestión la legitimidad de la monarquía en este país. No nos olvidemos que este gobierno tiene ministros declaradamente republicanos y que han declarado en muchísimas ocasiones que es uno de sus objetivos políticos es abolir la monarquía, y yo creo que esto forma parte de esa estrategia, ¿no? Esta estrategia de desgaste continuo, no solamente al rey emérito, sino también indirectamente a su hijo, que es el que ostenta ahora la jefatura del Estado, claro.
Fernando, ayer presentó Jone Belarra una propuesta. Jone Belarra es ministra del gobierno, hay que recordarlo.
Aunque parezca increíble.
Presentó una propuesta fiscal, bueno, pues de subida de impuestos para generar 30.000 millones de euros de ingresos. Digo, esto no tiene nada que ver con la reforma fiscal que teóricamente y prácticamente está preparando un grupo de expertos que en su momento el gobierno presentará. Vamos a ver, explícanos cómo se come esto de que una ministra del gobierno que no es la ministra de Hacienda presenta una propuesta de reforma fiscal estando en un gobierno que tiene su ministra de Hacienda?
Yo creo que aquí la operación es doble, ¿no? No podemos olvidar que lo que fue bastante grave desde el punto de vista de la ciudadanía y de las instituciones democráticas, del desgaste de la instituciones, pero también sirvió para poner de manifiesto al gobierno que necesitan, o sea, que la que llaman geometría variable no les va a servir para lo que queda de legislatura, y todavía le queda por aprobar la ley de vivienda, la ley de seguridad ciudadana y la ley de memoria democrática. Con lo cual, yo creo que esto es un esfuerzo, un intento de intentar por la izquierda reconstruir las relaciones rotas con la aprobación de la ley de reforma. De la reforma laboral, reconstruir las relaciones con Esquerra Republicana y con Bildu.
Que estaba ayer, había dos representantes, claro, en esa presentación.
De Ione Belarra y esta Belén Montero y el más izquierdista del laborismo británico, que es Jeremy Corbyn, ¿no? O sea, yo creo que ese es un movimiento para acercar nuevamente, para intentar reconstruir la relación con la parte más radical de los apoyos del gobierno, que son Esquerra y Bildu, y no es casual tampoco que a la vez que Unidas Podemos intenta reconstruir las relaciones por ahí, el gobierno haya anunciado también la reactivación de la comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat y haya puesto ya una fecha del 18 de febrero para reunirse de nuevo, ¿no? Yo creo que de alguna forma el gobierno se está dando cuenta de que tiene que reconstruir la coalición de la investidura, y la cuestión va por ahí. Ellos saben, Unidas Podemos, que finalmente, ya lo ha recordado también Yolanda Díaz, que finalmente la reforma fiscal o los nuevos impuestos será fruto de un acuerdo dentro del gobierno, y que tienen que tener en cuenta, evidentemente, lo que dicen los expertos fiscales, ¿no? Pero esto les sirve para, de cara a la galería, intentar reconstruir y siempre como un elemento de propaganda, que no nos olvidemos que estamos en elecciones en Castilla y León, ¿no? Y que mañana va Pedro Sánchez allí a hacer campaña.
Fernando, gracias por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Pues Pilar, nos recordaba Fernando lo que es evidente, es decir, estas idas y venidas arbitrarias con la mascarilla en exteriores lo que provocan, lógicamente, es un incremento de la desconfianza, una falta de, digamos, confianza en un gobierno que toma decisiones que son difíciles de comprender o que no se comprenden porque no se pueden comprender.
Claro, y que no la sustenta, además,
científicamente, los famosos
ni
expertos,
ningún informe avalado por expertos. Bueno, en fin. Pues mira, seguimos hablando también de cosas que tienen que ver con la pandemia, porque han sido los últimos en incorporarse a la vacunación contra el COVID, y la verdad es que, viendo las cifras del Ministerio de Sanidad en este aspecto, pues como que no se han cumplido los objetivos que el propio gobierno se fijó. Al menos tenemos la sensación de que puede que sí se llegue a cumplir, pero desde luego no en las fechas esperadas. Y estoy hablando de la vacunación infantil, la de los niños entre 5 y 11 años. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque recordemos, esa vacunación arrancó el 15 de diciembre en toda España y casi dos meses después nos quedamos por debajo de ese 70% que Sánchez prometió, al que se tendría que haber llegado el 7 de febrero.
Pues sí, por debajo, en concreto en un 55,6%, pero además con algo curioso, Pilar, creando una España, digamos, de dos velocidades. Más o menos la mitad van por encima de la media nacional, la otra por debajo de ese porcentaje. Vamos, si te parece, a empezar por las comunidades autónomas que van mejor. Uh-huh. Son 9, Galicia, Asturias, Extremadura en ese podio, y a las que le siguen por este orden, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria. 55% de media nacional. En Galicia casi el 82% de los niños menores de 11 años vacunados. En Asturias es un 73%. Es en un lado. Luego está la otra mitad, en la que se ubican 8 comunidades que se quedan por debajo de esa media nacional. Y aquí está Aragón, País Vasco, Murcia, Navarra, Canarias, Madrid, Cataluña, Ceuta, Baleares y, por último, Melilla. Para Pilar, que te hagas una idea de la diferencia entre unas y otras, si en Galicia decíamos que la vacunación pediátrica alcanza al 82% de los menores, en Baleares se quedan tan solo el 33%.
Jolín, Lorena, es que menuda diferencia, es increíble.
Sí, claro, ahí sí.
Pero ¿y a qué se debe esta brecha? Porque es verdad que por esta variante Ómicron muchos niños aún no han recibido la primera dosis, pero hombre, la sexta ola ha impactado más o menos en toda España por igual, ¿o qué?
Claro, esa es la gran pregunta. Se la hacíamos en COPE a Francisco Álvarez. Él es una de las personas que más sabe en España sobre la vacunación infantil, ya que coordina el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Porque nosotros en Asturias o Galicia tenemos una cobertura espectacular y pasa a Baleares y se quedan ahí en el 30. Es que no tiene mucho sentido.
Fíjate.
Y nos decía, ojo, que no hay problema de suministro de vacunas, algo que yo le preguntaba. Dice que hay suficientes para poner tanto primeras como segundas dosis. No le preocupa que Madrid y Cataluña, por ejemplo, sí que vayan algo más rezagadas que la media nacional, pero es que dice que son núcleos de población grande, pero sí de lo que estábamos hablando.
Yo no sé qué ha pasado, pero Baleares y Melilla siempre han ido, o sea, para atrás. Si estabas en el 40, ellos estaban en el 10 y siempre ha ido así. Entonces, yo no sé si habría que hablar con los responsables de salud pública de Baleares y de Melilla y preguntar qué pasa.
Nos ha dejado la pista y en COPE hemos preguntado al gobierno balear, Pilar.
¿Y qué es lo que te han contestado, Lorena?
Pues fuentes de sanidad del Ejecutivo nos reconocen que están estudiándolo, pero que ya ha ocurrido con los adultos que se quedan en estos momentos a 10 puntos de la media nacional y que han ido siempre más rezagados. Lo atribuyen a varios factores y no a uno solo. Por un lado, dicen que en las islas hay un alto porcentaje de lo que ellos llaman la población flotante. Es decir, son familias que están empadronadas allí, pero que en realidad viven prácticamente todo el año en la península, con lo cual tanto adultos como niños se han vacunado contra el COVID aquí. Luego dicen que hay muchos extranjeros residentes procedentes de países como Alemania o de otros de Europa del Este y que, como ya hemos contado aquí en COPE en otras ocasiones, sabemos que ellos sí que son más reacios a la vacuna. Los porcentajes están ahí. Y luego nos hablan de que como la letalidad en las islas ha sido proporcionalmente inferior al resto de España, pues no hay, digamos, esa percepción, ese miedo que puede haber en otros puntos de nuestra geografía. Pero que bueno, que por ellos no queda, que lo han incentivado, lo siguen incentivando, animando a acudir a hospitales y a centros de salud, incluso sin cita previa, packs familiares, el adulto se pone la tercera dosis, el pequeño se pone la primera, pero que aún así admite, Pilar, que les está costando y que no saben cómo pueden potenciarlo un poquito más.
Pues no me extraña, porque es que es sorprendente, ¿eh? Es que estamos hablando de una diferencia de 82%, eso sí, en la que más ha vacunado a los niños, que es Galicia, a un 33% en Baleares.
Casi 50 puntos.
Es alucinante. Bueno, pues así está la vacunación infantil en estos momentos en España. Lorena, gracias.
Gracias a ti, un beso, Pilar.
Y esta tarde de martes, ya 8 de febrero, desde luego estamos comentando esa foto que yo creo nos ha impactado mucho a todos, ese encuentro entre Putin y Macron en esa mesa gigantesca, uno a cada lado, que dices tú, tendrían un sistema de escucha, ¿no? Claro, como tendrían que traducirse y demás, porque es que si no, que tienes que...
Bueno, ha habido
memes de todo tipo, que somos tan divertidos para los memes en este país. La gente tiene un ingenio y hay uno en que aparece Macron con un megáfono, claro, que si no, como es imposible escucharse. Bueno, sin duda se mascaba la frialdad, ¿no?, en esa imagen, la tensión. Y hemos pensado que hay un momento especialmente tenso que vivimos en nuestras vidas, que seguro que los oyentes lo han vivido con más o menos tensión, que es esa comida o cena, porque normalmente es una comida o cena donde te presentan a los que van a ser tus futuros suegros o también a esos futuros suegros que les presentan a la que va a ser su nuera o su yerno. ¿Cómo recuerdas tú esos momentos? ¿Te sudaban las manos, por ejemplo? ¿Los nervios no te dejaban parar? ¿Estabas ahí moviéndote todo el rato en la silla? O a lo mejor fue todo fabuloso. Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que esas comidas o cenas son peligrosas porque, claro, llevas mucho tiempo preparándolas por ambas partes, ¿no? Y que a veces los encuentros fortuitos, pues fíjate, son los mejores.
Pues yo de la manera más inesperada. Resulta que fuimos al Museo del Jamón, que antes había unos cuantos, y fuimos allí a tomar unas cañas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando mi marido se encontró allí a sus padres. Con lo cual, nada, me quedé petrificada en ese momento, pero bueno, ya se rompió el hielo y hasta hoy.
Pues mucho mejor así, claro. Porque el problema aquí es en los momentos previos, ¿no? Los nervios anteriores al encuentro en sí. Luego también el encuentro puede ser un poco desastre, pero los nervios que pasas, seguramente, Rosa, hasta ese momento, es prácticamente lo peor. Esa anticipación, el no saber qué va a ocurrir. Les voy a caer bien, les voy a caer mal. A ver si digo algo que les moleste, ¿no? Exactamente. Estas cosas.
Y luego la cantidad de gente que se apunta a esas, a esos encuentros para conocerte, claro, porque no son solamente los padres, los primos, los cuñados, los amigos, el vecino,
sí,
que
hombre,
no se lo quieren perder.
Una fiesta.
No, pero es verdad que estas cosas pasan y lo mejor es en el bar porque es un ambiente relajado, distendido, ahí conoces a los suegros y bueno, pues yo creo que es un buen sitio. Pero fíjate, Pilar, ojito, que yo pensaba que esto solamente pasaba en las películas.
Hola, gente, yo con mis suegros no tuve ningún problema, pero bueno, con la tía de la que hoy es mi mujer, en una comida familiar, el día que la conocí, me encerró en una habitación, con la excusa de ir a buscar un no sé qué platos y no sé qué historia, me encerró en una habitación y cuáles eran las verdaderas intenciones con su sobrina. Vamos, solo faltó la foto con el número debajo, mirando al frente, mirando a un lado, mirando a otro, de perfil, fue un poco, no sé...
Vamos, que le hizo el tercer grado directamente.
Exactamente, el interrogatorio.
Sin pudor, el interrogatorio, pero vamos, con todas las preguntas de manual, como tú dices, de película. Ojo, que
agobia, es que ese, ¿no?, es el problema. El interrogatorio es el problema, ¿eh? De esas escenas.
¿Hubo? Porque a lo mejor no hubo. ¿En tu caso hubo interrogatorio? ¿Cuál fue la pregunta que empezaste ahí prácticamente a tartamudear y no eres capaz de contestar? Queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ese momento en que conociste a sus padres, ¿cómo fue? Queremos que nos lo cuentes. Bueno, ¿hay algo peor que recibir la factura de la luz estos días? Si no recibirla y que te llegue junto todo como 3, 4, 5 meses después. Esto está pasando y enseguida lo comentamos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con este móvil cuéntale al mundo entero que nuestro amor es verdadero. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle un Samsung Galaxy S21 FE 5G negro de 128 GB de memoria por 759,90 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA. Creando oportunidades.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Ay, el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.